GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hora de comenzar un nuevo ciclo, un nuevo programa de GPS Internacional a través de Radio M24 desde Uruguay, en vivo por la 97.9 FM y de Sputnik Mundo en la web mundo.sputniknews.com. Le traemos, como siempre, una hora de información y de análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. Nuestro primer bloque indica viajar hacia Honduras. Hablaremos de la situación política en ese país junto a Ricardo Salgado, analista político. La intención es conocer si los hondureños volverán a las calles en el marco de un conflicto que denuncian fraude por el resultado de las recientes elecciones. Además, hablaremos de Colombia junto al analista político León Valencia. Se está hablando de un nuevo proceso de paz en ese país y de determinadas complicaciones de última hora. ¿Qué pasa con los acuerdos con la FARC y también con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional? León Valencia, analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación, estará junto a nosotros. Finalmente, el jazz a la calle hace que ese departamento, esa ciudad del interior del Uruguay, sea la capital mundial del jazz en estas horas. Mariana Saraus, productora de este festival Jazz a la Calle, estará aquí en GPS Internacional, que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Junto a Gabriela Cazulo repasamos las noticias. Una de las principales noticias es justamente la que marca en estas horas la visita del Papa Francisco a Chile y luego a Perú, y su posición reiterada de no visitar la Argentina, por más que esté físicamente cerca, como sucede en esta ocasión, Gabriela.
El Papa fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet en la sede del Ejecutivo, la Casa de la Moneda, y luego Francisco pidió que se escuche, dijo, a los parados, a los pueblos originarios, a los inmigrantes, a los jóvenes, a los ancianos y a los niños, que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Afirmó en este contexto que no puede dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siente ante el daño irreparable causado a niños por parte de los ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos del Episcopado, dijo, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir, dijo Francisco, aunque no citó la palabra abusos.
En Ecuador, el expresidente Rafael Correa entregó este martes al Consejo Nacional Electoral su formulario de desafiliación al partido con el que llegó al poder, Alianza País.
La decisión de Correa obedece al dictamen anunciado por el Tribunal Contencioso Electoral, que confirmó a su sucesor, Lenín Moreno, actual presidente del país, como nuevo presidente del partido, rechazando lo que fue la decisión del buró político de Alianza País que lo había destituido. Correa escribió en su cuenta de Twitter: "Hoy, en los 11 años de la Revolución Ciudadana, el regalo de los traidores es el robo de Alianza País, con una insólita sentencia dividida del tribunal", y agregó: "Nos podrán robar a P, pero jamás nuestra voluntad y convicciones. Pese al dolor, esto solo nos fortalece", dijo Correa.
En Brasil, el pueblo sigue concentrándose en las calles para que permitan la postulación de Luis Ignacio Lula da Silva en las próximas elecciones presidenciales.
Este martes, las concentraciones se vivieron en Río de Janeiro. En esta convocatoria participan artistas e intelectuales, así como el buró político de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores. El pueblo brasileño seguirá concentrándose hasta el próximo 24 de enero, cuando un tribunal de segunda instancia decida si ratifica o no la condena a 9 años y medio de prisión que Lula recibió por estar vinculado supuestamente en casos de corrupción y lavado de dinero en una querella relacionada con la petrolera estatal Petrobras. Por otro lado, Sputnik, y lo pueden ver en su página web, entrevistó a la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, quien dijo que el gobierno de Brasil, que preside Michel Temer, es una tragedia, pero el PT debe perdonar a los que apoyaron el golpe.
Cerramos hablando de Uruguay, ya que este país experimentó en la última década una verdadera revolución energética y hoy muestra con orgullo una participación del 97% de las fuentes renovables en su matriz. Esto lo destacó la ministra Carolina Cose.
Uruguay asumió la presidencia de la 8ª Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, que se realizó en Abu Dhabi. La asistencia a este tipo de reuniones es considerada un compromiso ineludible, dada la trascendencia que la incorporación de energías renovables tiene para el país. Este aspecto además posiciona como líder indiscutido en la región a Uruguay y referente internacional en la ejecución de políticas en el área.
Uno de los temas más críticos en América Latina tiene que ver con lo que está sucediendo en Honduras. Esto tras el polémico escrutinio de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 26 de noviembre. Luego de que la alianza opositora que lidera Salvador Narraya denunció el fraude que se realizaron, se convocaron distintas marchas de los ciudadanos reclamando transparencia y por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ya que hay más de una treintena de personas fallecidas. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras ha rechazado las solicitudes opositoras de nulidad de los resultados de las elecciones y dio como ganador a Juan Orlando Hernández, el candidato del oficialismo hondureño. Vamos a actualizar qué está pasando en Honduras y vamos a conocer más también lo que pasa en ese país, a veces alejado del sur para conocer noticias. Vamos a hacerlo junto al escritor y analista político Ricardo Salgado. Salgado, quiero agradecerle recibirlo aquí en GPS Internacional. La consulta es, ¿qué primera sensación le dejó este proceso que ha atravesado el país y que sin duda ha sido muy crítico a nivel político e institucional?
Buenas tardes, aquí desde Honduras, ahora que están por ser las 6 de la tarde, imagino cerca de las 9 de la noche, pero Honduras vive una situación bastante incierta del golpe de Estado de 2009, cuando inició una ola en Latinoamérica de golpes y desestabilización. Y uno de los asuntos puntuales que tuvo como problema fue la falta de resolución del golpe de Estado. Los golpistas armaron una estructura que se fue entronizando en todas las instituciones del Estado hasta que básicamente la pusieron toda esa estructura a sus órdenes, lo que nos llevó a la situación de las elecciones del 26 de noviembre. Más o menos el resumen que hacía usted en la introducción es bastante próximo a cómo se están los hechos, pero ahora tenemos cuestiones interesantes que han surgido ayer, hace 24 horas. El magistrado suplente, Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, declaró públicamente que la Comisión de Observación de la OEA, la misión de observación de la OEA, el día 1 de diciembre, le dijo, reunió al pleno de magistrados y otros testigos y les dijo que ellos entendían que la elección arrojaba como ganador a Salvador Narraya y que ellos pedían que se hiciera público el anuncio de que había un nuevo presidente, a lo que se negó el tribunal y, la historia continuó. Ahora, básicamente entramos en un periodo en el que tenemos por un lado a Juan Orlando Hernández, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, o por lo menos de una parte visible su política exterior. También hay que recordar que Honduras es una plataforma militar importante para Estados Unidos, o sea, John Kelly, que es el hombre fuerte del gabinete de Donald Trump, antes estuvo como jefe del Comando Sur y es un aliado muy fuerte que tiene Juan Orlando Hernández y este gobierno que está en este momento usurpando todo en Honduras. Uh-huh. O sea, las condiciones que se generan con las declaraciones del magistrado de ayer solo ratifican un hecho concreto, y es que se produjo un robo descarado que no se quiere corregir y que la persona de Juan Orlando Hernández, a partir del 27 de enero, que es el día de la toma de posesión, se convierte en un impostor, en un usurpador, y bueno, se ha llamado a una acción de paro cívico a partir del día sábado 20, que deberá durar hasta que este asunto se resuelva.
Claro, justamente Salgado le quería preguntar cuál era la situación en las calles de Honduras en este momento, porque bueno, usted me está anunciando el retorno de las movilizaciones.
Sí, bien, tuvimos una movilización el 6 de enero, tuvimos en San Pedro Sula, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes más o menos, y tuvimos otra en Tegucigalpa el viernes pasado, que es probable que ustedes hayan escuchado, en que hubo un enfrentamiento con las fuerzas militares de aquí, de la policía militar, en el que incluso fue reprimido el expresidente Manuel Zelaya, que es coordinador de la alianza, y periodistas de diversos medios también recibieron golpes, etcétera, el viernes anterior. El sábado 20 está convocada una movilización en todo el país nacional con un carácter más organizado y más permanente. Y después del sábado 20 se reactivan todas las movilizaciones a nivel nacional. El domingo en Tegucigalpa, la capital, tiene lugar la primera reunión preliminar del nuevo Congreso Nacional. Y tenemos también una movilización, aparte de todas las tomas a nivel nacional, una movilización en Tegucigalpa contra la instalación del Congreso. Y los siguientes 7 días, hasta el día 27, estarán concentrados en esta actividad, y por supuesto la dirección de la alianza va a ir tomando decisiones sobre la marcha. Y también está sobre la mesa la posibilidad de que intervengan otros actores internacionales posiblemente, exigiendo que se vaya a una mesa de diálogo. Pero por lo pronto las actividades están firmes y es improbable que en las próximas horas se desarrolle acá.
Estamos actualizando la situación en Honduras, lo estamos haciendo junto al escritor y analista político Ricardo Salgado. Sabrá Salgado que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ha denunciado múltiples irregularidades. También lo ha hecho la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la OCOPAL. A partir de eso, bueno, parece que no han habido grandes cambios, pero le pregunto, a partir de estas denuncias que se han hecho masivas y que se han instalado, ¿es posible todavía buscar algún tipo de salida viable y ayudar a pacificar el país?
Yo tengo la impresión de que la situación no ha alcanzado el nivel de tensión mediante el cual la gente que ostenta el poder se persuade de que tiene que encontrar una salida. Con esto le quiero decir que por lo pronto no se ve realmente voluntad de esta parte de encontrar aquí un argumento. Este señor Almagro desde muy temprano habló de hacer un nuevo proceso electoral, que la alianza ha rechazado porque desconoce automáticamente la elección de Salvador Narrala. Sin embargo, las puertas aquí están más cerradas que eso. Aquí encontramos gente que acusa a Luis Almagro de ser un esclavo al servicio de Nicolás Maduro, cosas de ese tipo. O sea, la derecha hondureña es una derecha bastante rudimentaria, muy básica, con poca educación, pero que es muy bestial, es bastante fuerte a la hora de reprimir, de actuar contra la población. Hay que recordar que a partir del golpe de Estado, aquí han comenzado a funcionar bandas paramilitares, hay ejecuciones extrajudiciales, más la represión que ha producido, como usted decía, bueno, ahora ya estamos contabilizando cerca de 45 personas muertas, 15 ejecutadas sumariamente por sicarios. Entonces la situación en este momento solo tiende a agravarse, porque con el presidente del golpe de Estado, la derecha está jugando al juego de no nos importa lo que diga la comunidad internacional, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Por supuesto, Estados Unidos está detrás de toda esa situación.
Yo le decía al comienzo de la presentación que nos es muy difícil en la zona sur del continente recibir noticias y noticias de buena calidad respecto a lo que está sucediendo en Honduras. ¿Esto significa, de alguna manera, ustedes lo sienten como un cierto aislamiento cuanto al apoyo regional e internacional? Y también plantearle, por el recuerdo de lo que significa para América Latina aquel golpe dado a Manuel Zelaya, si aparece nuevamente ese recuerdo de lo que sucedió en el 2009 que vuelva a pasar ahora.
Bueno, debo decir que no tenemos aquí una cobertura internacional muy importante, pero sí hay medios que han mantenido a nivel internacional una cobertura muy importante de lo que aquí sucede. Obviamente hacia el sur, hacia Sudamérica, es un poco más complicado, especialmente al cono sur. Sin embargo, tenemos la solidaridad de muchos grupos de compañeros en Uruguay, Argentina, menos en Chile, pero constantemente estamos tratando. Tenemos una sección de comunicaciones que está transmitiendo boletines. La verdad es que no tenemos la cobertura que se le dio al golpe de Estado, pero no nos sentimos aislados. Estamos frente, eso sí, a una realidad geopolítica. La derecha de América Latina tiene el control de muchos países clave que obedecen ciegamente a los mandatos de Estados Unidos, y los otros países en los cuales hay gobiernos más independientes, más soberanos, todos han tomado con mucha cautela lo que sucede en Honduras y han, hasta la fecha, después de casi 2 meses de la dichosa elección, no llega a 30 el número de países que reconocen la elección como algo válido. Entonces, nosotros creemos que esta nueva situación que estamos viviendo está vinculada estrechamente con el 2009. Es el resultado de las contradicciones, es el producto de la aberración de un golpe de Estado, y eso está generando una lucha muy importante. Y además nos sirve también para poner los ojos en los otros países de América Latina, que este año tienen gran actividad electoral, descolla México, Colombia, Brasil, todos ellos países con duras experiencias políticas. Ya en México podemos anticipar que la situación apunta a ser muy parecida a Honduras. En julio Colombia tiene elecciones presidenciales, las cosas en Honduras parece tanto a Colombia, que aquí tenemos grupos de colombianos entrenando paramilitares, entrenando la fuerza represiva, etcétera. Bueno, el Brasil. Entonces creemos que esto es algo que nos viene afectando a todos en América Latina, y hay importantes sectores de América Latina que están viendo con atención lo que sucede en Honduras. No hay que olvidar nunca que Honduras ha sido un país históricamente aislado. Y creo yo que en este siglo XXI hemos logrado mejorar sustancialmente en esa línea. Creo que ahora nos comunicamos más con el mundo.
Ricardo Salgado, quiero agradecerle especialmente aquí en GPS Internacional. Vamos a seguir claramente de cerca lo que está pasando en Honduras. El retorno entonces de las movilizaciones, el rechazo a lo que se ha calificado como un fraude electoral que ha colocado a Juan Orlando Hernández como presidente de ese país. Bueno, tomando en cuenta que los principales sectores, movimientos sociales han estado impulsando y denunciando la situación por la cual Salvador Narraya no ha conseguido la presidencia de ese país. Quiero agradecerle mucho, Ricardo Salgado, por este contacto, y volveremos seguramente a hablar pronto.
Solo quisiera agregarle algo que creo olvidé. Este mediodía tuvimos una conferencia de prensa de la Alianza donde presentó un pliego de condiciones para la posibilidad de entrar a un diálogo. Las condiciones que habían estado en la mesa eran la liberación inmediata de los presos políticos, un mediador internacional, pero ahora se fijó un plazo último hasta el 27 de enero. para aceptar cualquier posibilidad de mediación, etcétera. A partir del 28 de enero entendemos como finalizado el periodo del régimen de Juan Orlando Hernández y entramos en un periodo en que no reconocemos ninguna autoridad y exigimos que se llame inmediatamente una Asamblea Nacional Constituyente. Esa solo para actualizarlo completamente.
Bien. Ricardo Salgado, gracias por el contacto.
Muchas gracias. Hasta luego y estamos a la orden.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablaremos ahora de Colombia, donde el partido político FARC, que ha surgido tras la desmovilización de esta guerrilla, anunció que va a radicar una petición ante la ONU para que su intermediación se pueda proteger en el Acuerdo de Paz de La Habana ante futuros gobiernos colombianos. Este anuncio lo realizaron durante una reunión privada que se realizó en Bogotá entre dirigentes de FARC y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que realizó una visita oficial de 2 días a Colombia la pasada semana. Hay una alta preocupación en estos momentos por una posible crisis en la implementación de estos acuerdos de paz en un año además que será importante porque será, como sucede en otros países de la región, año de elecciones en Colombia. Vamos a estar en contacto con León Valencia, analista político, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León Valencia ya ha estado con nosotros en el ciclo anterior de GPS Internacional y queremos volver al contacto con él para actualizar la situación en estos momentos. Valencia, ¿por qué se está hablando de esta crisis en la implementación de los acuerdos de paz?
Porque las reformas que se habían acordado, las principales, no tuvieron su aprobación en el Congreso de la República. Estaban pasando por el Congreso y no tuvieron su aprobación. La reforma integral agraria, que era el primer punto de negociación, y el segundo punto de negociación era la reforma política. Ninguna de las dos pasó. Tampoco está bien la reintegración de los combatientes en los programas que se habían acordado para que hubiese una reintegración colectiva, que los excombatientes tuvieran tierra para cultivar, proyectos productivos para mejorar la vida de ellos y para reintegrarlos a la vida civil. Están en una situación también muy precaria. Apenas habrá un 30% de acciones que se han hecho en ese terreno. Y también se hicieron muchos cambios a lo que fue el Justicia Especial para la Paz, que fue un acuerdo muy importante para la reconciliación. Se sacaron los terceros que estaban en el conflicto, es decir, solo se presentarán a la Justicia Especial los guerrilleros y los militares que han aceptado concurrir allí, pero los terceros políticos, empresarios que financiaron la guerra, se les exoneró de presentarse, lo pueden hacer voluntariamente, pero muy poca gente entonces va a concurrir, con lo cual queda por fuera de un proceso de justicia, digamos, una parte importante de los que hicieron, digamos, presencia en ese conflicto, y eso pues es un golpe a todo el proceso de reconciliación, porque se suponía que en esa justicia se iban a meter todos, no van a sufrir penas de cárcel, simplemente van a sufrir condenas simbólicas y van a contar la verdad de lo que pasó y cómo pasó, porque son 8.500.000 víctimas de largo conflicto y eso es un holocausto por el que se debe responder desde todos los lados. Y entonces ahí también hay una limitación en el cumplimiento de los acuerdos. Eso para decir las cosas fundamentales. Otras cosas también quedaron poco, digamos, desarrolladas en este año que llevamos después de la firma del acuerdo. Las FARC, por su parte, han cumplido en cuanto a su desmovilización y desarme. Quedaron unas disidencias que no tienen que ver con la conducción política de esa fuerza. Son gente que se ha apartado del acuerdo de paz y que está por fuera de toda militancia con las FARC. Pero bueno, ya se desarmó, ya terminó esta guerra. Entonces lo que estamos discutiendo ahora es la calidad del posconflicto. No estamos discutiendo ya la guerra, porque la guerra terminó con las FARC, sigue con el ELN, que también está en muchas dificultades la negociación, pero la guerra terminó y lo que está discutiendo es la calidad del posconflicto, la calidad del cumplimiento de los acuerdos. Ya no volvemos a las FARC, ya no van a volver a ninguna confrontación, pero hay muchas críticas a la dirigencia política colombiana. El presidente Santos se quedó solo, es muy poca gente la que lo acompaña en el cumplimiento de sus acuerdos, de manera que aunque haya voluntad del presidente, está muy solo, el Congreso no le respondió a la aprobación de los acuerdos, sectores políticos que estaban con él durante todos los años de gobierno, como el sector de Cambio Radical, que encabeza el vicepresidente Vargas, abandonó el barco del presidente y se lanzó a la oposición de la paz, de manera que en esa soledad el presidente no ha podido tampoco, aunque tenga voluntad, avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos, y por eso es que las FARC entonces están recurriendo a la comunidad internacional, que en últimas ha sido el soporte de este proceso de paz. La comunidad internacional y su persistencia y su perseverancia y la forma como siempre ha enviado mensajes para que este proceso continúe y para que se cumplan los acuerdos, por eso es que las FARC están recurriendo entonces a la comunidad internacional para tratar diplomáticamente de salvar acuerdos y de buscar salidas para ese proceso de paz.
¿Qué aportó la visita del secretario de ONU a esta visita a Colombia? ¿De qué manera se introdujo en el conflicto y qué aportó?
Yo creo que la presencia de la ONU es muy importante, el secretario general del Consejo de Seguridad, que es el que ha monitoreado todo el acuerdo, pues es una presencia, digamos, de las potencias mundiales y en representación de esas potencias fue que vino el Consejo de Seguridad. Y yo creo que sigue siendo muy importante diplomáticamente en los momentos más difíciles del proceso, la comunidad internacional es que ha salvado el acuerdo. Cuando se votó el plebiscito y ganó el no, por un escaso margen, pero ganó el no, fue la comunidad internacional la que salvó el proceso, porque primero le dieron el premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, lo lograron rodear diplomáticamente para que hubiera, digamos, un poco de potencia para volver a ratificar los acuerdos con algunos cambios, pero ratificarlos después de haber tenido una negativa mayoritaria de la población, de manera que ese fue un momento clave. Otros momentos de crisis siempre la comunidad internacional ha salvado, y ahora yo creo que el secretario general vino con esa intención de enviar un mensaje: aquí está otra vez la comunidad internacional, respalde este proceso, y enviar un mensaje al país. Estamos en medio de una campaña electoral y ojalá ese mensaje sirva para incluir en lo que es, digamos, el mapa político del país y que tengamos un debate político importante que gane una fuerza, ojalá, favorable a los acuerdos. Porque por ahora se podrá hacer muy poco en lo que resta de este mandato. Es que estamos a 5 meses de las elecciones, a menos de 5 meses de las elecciones, de las elecciones de primera vuelta, y estamos a 6 meses de la segunda vuelta, de manera que tenemos presidente en junio, nuevo presidente, tenemos nuevo Congreso en marzo. Entonces ahora seguiremos en una especie de parálisis de todo, será muy poco lo que se avanzará, a no ser que el presidente tome un camino que es muy arriesgado para él, pero que finalmente podría hacerlo con una audacia, ya jugarse, como se dicen los jugadores de cartas, jugarse los restos, y es por vía presidencialista, por vía de decretos extraordinarios, por vía de declarar, por ejemplo, de emergencia económica, para hacer unos proyectos, para aprobar unos decretos que le den fuerza a la reforma agraria integral, o una emergencia política para aprobar, digamos, los temas de la reforma política. A menos que haga eso, que sería un desafío muy grande a toda la élite política colombiana, pues seguiremos un poco esperando el nuevo presidente. Si hace eso, el presidente Santos, pues se enfrentará seguramente a una lluvia enorme de críticas. Lo acusarán pues de que se está dando un golpe de Estado para probar eso, para poner en marcha esos acuerdos. Pero alguna gente le ha sugerido eso, que ya en últimas, como ya gobernó 8 años, ya tiene premio Nobel, ya sale de la presidencia, que se juegue los restos en una decisión extraordinaria para aprobar esos acuerdos. Si no lo hace, tenemos que esperar al próximo presidente a ver por dónde, por qué camino coge al próximo Congreso.
Estamos hablando con León Valencia, analista político desde Colombia. Hasta ahora hemos hecho referencia a la situación del proceso de paz con FARC, pero también tenemos el proceso con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué punto se encuentran ahora las negociaciones con este movimiento?
El proceso arrancó desde abril y desarrolló, digamos, ya abiertamente en Quito una agenda, y en septiembre, ya al final de septiembre, principios de octubre, se pactó un cese bilateral de hostilidades. Y esas ya, yo creo que serían los dos hechos que ocurrieron el año pasado. Una agenda que se empezó a negociar y un cese bilateral de hostilidades con motivo de la venida del Papa. ¿Qué pasó después? El cese fue ahora hasta el 9 de enero, y el 9 de enero se rompió ese cese y se suspendió la mesa temporalmente de negociación. Estamos en una crisis de esa negociación porque el ELN no aceptó que se prolongara el cese tal como estaba, y no aceptó que se diera un tiempo para renegociar el cese. Estamos ahora en una crisis de la negociación. No hay, la mesa está suspendida, nadie, pues tampoco se ha levantado la mesa, es decir, que ya se acabaron las negociaciones. Las negociaciones siguen, pero hay una suspensión y hay una continuación de las acciones del ELN. En ese momento de crisis, ¿qué salidas hay? Una salida probable es que se pongan las partes, suspendan la discusión de los otros puntos de la agenda, pero discutan el tema para recuperar el cese bilateral de las hostilidades y volver a la mesa después de que se pacte el nuevo cese a discutir la agenda. Es muy difícil negociar en medio del conflicto y en medio de unas elecciones, porque bueno, eso tiene un impacto muy grande en el debate político. Entonces, es muy difícil que el gobierno se someta a seguir discutiendo con el ELN una agenda, darle participación ciudadana, que es una de las cosas que reclama el ELN, a seguir la negociación siendo en medio de atentados del ELN y de confrontaciones con la fuerza pública y de acciones sobre la industria petrolera y sobre todas las industrias extractivas y golpes a la economía. De manera que estamos en una crisis. Las partes han dicho que están dispuestos a volver a discutir esas hostilidades, las partes han dicho que no se levantarán de la mesa, pero sin duda hay muchas dificultades de esa negociación, lo cual es un poco triste porque un acuerdo con el ELN pues ya cerraría por fin toda la historia de las guerrillas colombianas y nos abocaríamos a una cosa más en democracia, pero todo eso está todavía en una crisis enorme, y esperemos que en las próximas semanas veamos luz en el camino, encontremos una salida para esa crisis de esta negociación.
Valencia, y en año electoral como este, año sin duda muy disputado a nivel mediático, a nivel político, ¿puede aparecer una propuesta política que llegue al poder o que lo intente y que tenga relativo éxito, que busque hacer caer los acuerdos de paz?
Sin duda, hay una incertidumbre política enorme. Realmente en Colombia nunca antes ha habido tanto incertidumbre, ¿no? Para esta época ya, enero, digamos, se tenía más o menos claro quiénes iban a competir por la presidencia y cuáles eran los más opcionados. Se tenía mucha claridad más o menos ya de por dónde iban las cosas. En este momento todavía no. En Colombia hay una incertidumbre sobre quién puede ser, digamos, el presidente. Por un lado está un sector de la derecha, encabezado por el presidente Uribe, el expresidente Uribe, y ahí están buscando un acuerdo para ir con un solo candidato. Entonces ahí hay tres candidatos: Duque, Marta Lucía Ramírez y Ordóñez, que fue procurador general de la Nación. Entre esos tres están buscando un acuerdo para ser un solo candidato. El otro sector del centro-derecha es Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Santos, y ahí tendremos los dos espectros, digamos, de derecha, centro-derecha, que de ese lado disputarán la presidencia. Por el otro lado está centro-izquierda, izquierda, ya ahí hay una dispersión de candidatos mucho más amplia. Hay un candidato que es el que tiene más puntos en las encuestas, que está más colocado al centro, que es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tiene el acuerdo con el Partido Verde, con el Partido Polo Democrático, partido de izquierda y un partido de centro izquierda, que es el, digamos, el Verde, y está encabezando encuestas en los últimos tiempos. Y por otro lado, se acaba pactar como un candidato más a la izquierda en una consulta que se van a definir Petro, Clara López y Carlos Eduardo Caicedo, que son como tres precandidatos, van a hacer una consulta en marzo y ahí saldrá un candidato. Y por el otro lado está Humberto de la Calle, que fue negociador de la paz en La Habana y que representa como a Santos y a un espectro del Partido Liberal, el Partido de la U, que eran partidos de gobierno en la próxima candidatura. De manera que tendremos muy probable disputando con alguna opción en primera vuelta unos 6 candidatos. Tendremos peleando en primera vuelta, los cupos. Y ahí es muy incierto quiénes pueden pasar. Pueden pasar, por ejemplo, el que salga de la coalición con Uribe, o sea, un candidato uribista, con alguien o con Sergio Fajardo, con Humberto de la Calle, con Petro del centro izquierda, o puede pasar Germán Vargas Lleras, enfrentando a uno de los otros candidatos. Una dificultad que hay es que pasen dos de derecha a la segunda vuelta. Eso parece improbable, como es también improbable que pasen dos de centro izquierda a la segunda vuelta, por lo que ha sido todo el proceso político. De manera que todavía es muy incierto. Si llega a la derecha, su anuncio es que no desmonta los acuerdos más de lo que ya están ahora. Oficializa ya más o menos una traición a los acuerdos que se pactaron con la FARC. Esa es una posibilidad muy grande. Si llega unos sectores, lo han dicho, ha sido su bandera política, con ellos llegarán allá. Y bueno, si llega un sector de centro izquierda, cualquiera de esos candidatos que he enumerado, pues yo creo que validarían esos acuerdos, porque también ha sido su bandera. Y eso es lo que está en disputa en la candidatura presidencial hoy. Sí. No ha podido aparecer otros temas como temas centrales. Sigue siendo el tema de la paz y el tema central. Y eso, pues, muchos analistas pensaron que finalmente íbamos a superar el tema de la guerra a la paz como el tema principal de campaña que ha sido en los últimos 30 años, y parece que no lo vamos a superar, que el tema seguirá siendo reconciliación o no, y que alrededor de eso es que se van a hacer la polarización política hacia las próximas elecciones presidenciales.
León Valencia, gracias por este contacto. Sin duda seguiremos de cerca lo que pasa en Colombia en un año donde este país seguro va a ser noticias. Gracias, León Valencia.
Con mucho gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Esta semana, hasta el 21 de enero, se está desarrollando el 11º Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle, en su tradicional escenario mayor de la Manzana 20 y en toques callejeros en distintos puntos de la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, en Uruguay. Este evento es único en su tipo por su concepción intelectual y por lo que implica posicionar a esta ciudad del interior del país, del Uruguay, una ciudad sin duda muy bonita para los que no lo conocen, que nos escuchen en varios rincones de América Latina y el mundo. Es una ciudad para conocer y para visitar, y especialmente en esta fecha donde sin duda la música es protagonista. Es muy interesante recorrer sus calles y escuchar este tipo de sonidos que forman parte de 25 bandas invitadas, 180 músicos de 8 países diferentes: Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Francia y Croacia. Mariana Zarauz es una de las principales responsables, referente del movimiento cultural de hace varios años allí en Mercedes. Estamos en contacto con ella para que nos cuente más sobre este festival Jazz a la Calle. Mariana, gracias por atendernos. ¿Cuál es la actualidad de este Encuentro Internacional de Músicos? ¿Qué significa y cómo se vive?
Bueno, buenas noches. Antes nada, aquí estamos en la Manzana 20, que está por empezar de nuevo otro nuevo capítulo en el escenario. Recién venimos de los toques callejeros. Realmente es un lugar especial donde todos estamos más que contentos. Toda la ciudad se viste de jazz. Y tenemos 9 días de jazz casi a las 24 horas. Tenemos clínicas de mañana y de tarde, tenemos toques callejeros en la ciudad y después a las 21 horas se sube el escenario principal. cuando termino de bajar el último músico, ahí empezamos la jam session hasta las 3, 4 de la mañana. Realmente es una experiencia única, donde todos los músicos que llegan de diferentes lados interactúan con toda la ciudadanía. Es un formato de jazz donde los músicos son alojados en casas de familia, donde nosotros, todos nosotros somos voluntarios que trabajamos para esto. Realmente hay que venir para vivirla.
A ver, es una experiencia a la uruguaya, digamos, y que no ha tenido su salida más allá de fronteras, ¿o sí?
O sea, por momentos somos más conocidos fuera del Uruguay que dentro del Uruguay,
claro,
¿no?
Pero no hay otras ediciones.
Hasta donde sabemos, no. Por ejemplo, acabamos de recibir, que tuve ayer en, fue a almorzar a mi casa, Rainer Witzel, que va a tocar mañana. Sí. Es un músico alemán que viene de Düsseldorf y él dice que hay otros formatos del estilo, pero que realmente me llegó a decir que sentía envidia de cómo acá nosotros lo manejábamos de otra manera, de una manera no comercial, me dijo él.
Mirá vos.
No, esto es todo a base de voluntad y tesón de un montón de gente que queremos que esto es una movida rica, interesante, y que por supuesto esto lo que promueve es la escuelita que mantenemos todo el año, ¿no?
Claro, vamos a hablar de eso ahora, pero me mencionabas algún ejemplo, algún caso, algún nombre. ¿Cuántos músicos son los que llegan y de dónde vienen?
En este momento, este año, tenemos 156 músicos que están viniendo desde Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Croacia, Cuba y Alemania.
Así que hay como una torre de Babel interesante en cuanto a idiomas.
Sumamente
pero,
interesante.
Claro, pero todos se entienden
ellos,
igual.
Además, a veces se encuentran acá y yo los escucho hablar y ellos ya, tú eres el que tocaste en Canadá, por ejemplo, ¿no? Claro. Que me pasó una vez con los bateristas. Había habido un simposio de baterías en Canadá y los que estaban acá habían tocado un par de años antes en Canadá y se conocían de ahí.
Sí.
Eso es lo interesante, y lo interesante es ver cómo ellos mismos promueven y cómo ellos mismos, por ejemplo, los toques callejeros, ellos van entrando y saliendo de ese toque, tocando siempre en plena armonía.
¿En qué está esta escuela Música Jazz a la Calle? Me contabas por titulares, pero a ver, primero, ¿qué es y a quiénes atiende, quiénes van ahí, cuántos alumnos?
Bueno, el Movimiento Cultural Jazz a la Calle está basado en tres pilares, que es el Encuentro de Enero, los toques mensuales, que van de abril a noviembre, y la escuela de Jazz a la Calle. Nosotros en este momento tenemos 200 alumnos que van totalmente gratuitos, porque esto es la base del movimiento, la filosofía, es que esto es gratuito. Así como los músicos vienen a tocar gratuitamente porque no se les paga caché, nosotros, nuestros alumnos, no tienen ningún tipo de matrícula, les damos los instrumentos, y los toques mensuales en el teatro nuestro también, son totalmente gratuitos, es entrada libre para todo el mundo. Y todos trabajamos de la misma manera. Eso hace que esto tenga una impronta diferente. La escuelita, lo que nosotros hemos logrado en ese momento, es que la UTEC, la Universidad Tecnológica, el año pasado implementó en Mercedes la primera carrera de tecnólogo de jazz y música creativa. Eso hace que a su vez tenemos que pensar que tenemos que tener un bachillerato para poder acceder al estudio terciario. Entonces la UTU ya está interesada también en esto.
¿Está funcionando ya esta UTEC?
La UTEC sí, está funcionando, este es el primer año, y ahora, vamos a decir, la frutilla de la torta que tenemos en marzo es la inauguración de nuestro centro musical de la UTEC. Ellos van más a tener un lugar propio, un lugar propio que está hecho para eso, con salas acústicas, con un anfiteatro, está diseñado, pensado, estructurado y se está construyendo en base a un proyecto de música. No es una casa que reforme uno y que adapte, no, esto está desde los cimientos pensado para eso.
Interesantísimo, entonces.
Sí, porque además es el orgullo nuestro, ¿no?
Es el local que está en la plaza, ¿no? En la plaza de Mercedes.
No, en la plaza local que está es donde estamos funcionando ahora, la UTEC y la Escuela de Jazz.
Claro, bien.
Esto es a la vuelta, es en Amdeso, que es la Asociación de Músicos Soriano, se dio a la UTEC su edificio para construir un nuevo edificio ahí, que ya lo estaremos inaugurando en marzo.
Así que, excelente noticia. A ver, ¿qué tenemos hoy, por ejemplo? ¿En un rato qué va a estar sonando?
En un rato están subiendo. Hoy tenemos dos grupos.
Ajá.
El grupo de Croacia, que se llama Duo Bradovic Tisier, y la Jarana, de Uruguay.
Ok, bien. Así que, croatas y uruguayos, se mezclan.
Croatas y uruguayos. Y hoy de mañana hubo una clínica de que le dieron los chicos de Estados Unidos, y en la tarde hubo una clínica que lo dio un cubano.
Mirá vos. ¿Y eso es para abierto para todo aquel que quiera aprender?
Es abierto para todo público. Por supuesto que los talleres que se dan, ellos dicen para quién está dirigido, ¿no?
Claro.
Si es para niños, si es para público, si es para todo. Pero esto es totalmente gratuito todo. Todo el mundo viene, disfruta, aprende, y los músicos dan toda su sapiencia, sus toques, también de forma gratuita. ellos nosotros no le ponemos ningún techo comercial. Eso hace que ellos vengan y viajen desde lugares muy largos, muy remotos, por más que nosotros los ayudamos con los pasajes y con los lugares para estar acá y con unos pequeños tickets de alimentación que le damos para tener una comida decente todos los días, uh-huh. Ellos atraviesan el mundo para venir a tocar a Mercedes.
Sí, claro.
Están 40 minutos arriba del escenario, 45, 50, ¿ay? Y se anotan todos los años. Este año tuvimos más de 200 grupos anotados.
O sea que, Mariana, la noche es larga, o sea,
la noche es larga, hasta la madrugada. En el momento que se pone el sol, ¿sí? ¿Ah? Nosotros ya tenemos jazz acá en la Manzana 20.
Excelente.
Todo el mundo viene con su sillita bajo el brazo, su sillita playera, porque es un anfiteatro al aire libre, uh-huh. ¿Ah? Donde hay lugares de comida, hay artesanos, y el escenario principal. Se baja el último músico del escenario principal y empieza la jam session.
Hasta el 21 de enero, entonces, esta invitación.
Hasta, hasta este domingo 21 de enero.
Perfecto.
Son 9 días a todo jazz.
Vale la pena, vale la pena.
Vale la pena. Vale la pena porque además Mercedes, para el que no lo conoce, es una ciudad que ama su río, que está mirando su río. Nosotros el escenario nuestro está a una cuadra del río, acá en la zona del puerto.
Mira qué bárbaro.
¿Ah? Entonces cambia, porque cambia, uno sale por la calle y a pensar que Mercedes era un lugar antes donde en enero uno se iba, sí. Porque tenemos 40 grados.
Seguro.
Ahora es un lugar donde la gente viene.
Claro, a ver, entonces, para que nos están escuchando mucha gente fuera del Uruguay. Ubicanos Mercedes, a ver cuánto de Montevideo, dónde está.
Mercedes está a 278 kilómetros de Montevideo.
Bien.
A solamente 25 kilómetros de la frontera con Argentina sobre el Río Negro.
Perfecto. Esa es ahora la capital mundial del jazz.
Exactamente, exactamente. Y nosotros lo decimos con alegría, con felicidad y con orgullo.
Mariana Zarauz, gracias por este contacto.
No, por favor, muchísimas gracias por habernos contactado y los estamos invitando a todos. ¿Ah? O nos siguen por nuestra página web,
¿sí?
Que todos los días estamos saliendo ahí, estamos subiendo el material, o los invito a que vengan a Mercedes a vivir el jazz.
El mundo en GPS internacional.
Esta semana el Ministerio de Unificación de Corea del Sur informó que este miércoles 17 de enero tendrá lugar una reunión de trabajo entre los representantes de este país y su vecina del norte. El 9 de enero, las dos Coreas mantuvieron sus primeras negociaciones directas en los últimos 2 años para debatir las relaciones bilaterales y la participación de los atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de invierno. De esta manera se procura reanudar las conversaciones para disminuir la tensión en la península, así como celebrar unas consultas de alto nivel en varios ámbitos para mejorar las relaciones bilaterales. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur se celebrarán del 9 al 25 de febrero. Seúl ha propuesto a Corea del Norte reanudar las negociaciones para la prevención de incidentes militares y otras cuestiones de paz, incluyendo la desnuclearización. También se busca organizar en febrero próximo un encuentro de las familias separadas por la guerra que tuvo lugar entre 1950 y 1953 y relanzar las consultas al nivel de los comités nacionales de la Cruz Roja. El gobierno de Corea del Norte reafirmó su intención de enviar una delegación de altos cargos del Comité Olímpico Nacional, atletas, animadoras, periodistas, observadores, así como un equipo de exhibición de taekwondo a los Juegos Olímpicos de invierno. Incluso se maneja que los atletas de ambas Coreas desfilarían juntos bajo la bandera de la unificación coreana en la ceremonia de inauguración. Esta información fue ratificada por el ministro surcoreano de deporte, que también indicó que la bandera de la unificación coreana podría utilizarse no solo en la ceremonia de apertura de los Juegos, sino también en otros eventos olímpicos. También ha trascendido la noticia de que tanto Estados Unidos como Corea del Sur suspenderían sus ejercicios militares durante el evento deportivo si el gobierno norcoreano de Pyongyang no realiza ninguna provocación. La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur afirmó que su país está dispuesto a comenzar negociaciones con el norte sobre la desnuclearización lo más pronto posible. La diplomática espera que la reanudación del diálogo que fue congelado durante los últimos años reduzca la tensión en la región y cree condiciones favorables para la solución pacífica del asunto nuclear norcoreano. Sin embargo, una reunión que han convocado Canadá y Estados Unidos, que tiene lugar estos días sobre la situación en la península coreana, ha despertado múltiples críticas. Representantes de la ONU no participan de este encuentro sobre Corea del Norte en la ciudad de Vancouver, según comunicó el portavoz del secretario general de la Organización Internacional, Stéphane Dujarric. La reunión de Vancouver ha pretendido congregar a los ministros de una veintena de países, entre ellos los que habían enviado tropas para luchar del lado del sur durante la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, convocaron el foro para discutir cómo aumentar la eficacia de las sanciones impuestas a Corea del Norte. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que ni Rusia ni China fueron invitadas a participar en la reunión, lo que calificó como inadmisible. Por su parte, China calificó de poco representativa e ilegítima la reunión sobre la normalización en la península coreana que se celebra en la ciudad canadiense de Vancouver, según dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Liu Kang. Los actores más importantes para la solución del problema nuclear de la península coreana no participan en esta reunión, por lo que no pienso que el encuentro sea legítimo o representativo, señaló. Liu anunció con anterioridad que China no prevé participar en la reunión y la calificó de producto de la mentalidad de la Guerra Fría. En tanto, desde el gobierno de Corea del Norte se reprochó a Washington por obstaculizar la normalización de las relaciones entre las dos Coreas con su apuesta por la presión sobre el gobierno norcoreano. Estados Unidos reitera su promesa de no atenuar las tensiones y la máxima presión hasta que el norte abandone sus programas de armas nucleares y misiles balísticos. Está echando un jarro de agua fría sobre un ambiente de reconciliación, señaló un comentario publicado en el principal periódico de Norcorea.
Hora de cerrar este primer encuentro del ciclo 2018 de GPS Internacional a través de mundo.sputniknews.com y esta nueva experiencia que estamos haciendo en M24 Radio aquí en Uruguay, llegando a todo el país. Es un gusto saludarlos, repetirles que además estamos en nuestras cuentas, en las redes sociales, en Twitter, en @GPSinter, en nuestra página de Facebook GPS Internacional. Nos encuentran allí, además está el resumen de todo los programas del ciclo 2017 en mundo.sputniknews.com y así se encontrarán también con los contenidos de este año. Los saluda entonces Fabián Cardoso, el equipo de GPS Internacional está también compuesto por Gabriela Cazulo y Marcos Metol en la producción.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.